nuestros amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de WPRA 990 AM y claro, a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Gracias por ese apoyo tan grande que nos han dado, más aún con nuestro nuevo libro. Muy emocionado, no pensaba, ni me imaginaba el gran apoyo que he tenido de muchos de ustedes, los que ya han leído el libro, las personas que están comprando el libro. Ha sido inimaginable, sinceramente, de corazón. Quería que fuese así, pero ha sido más de lo que yo pensaba. La reacción, los comentarios, los que me han escrito, los que me han llamado. No tengo palabras para darle las gracias. Nuestra única razón de escribir este libro era llenar ese hueco que había en el inicio y desarrollo del béisbol de Mayagüez. Desde sus comienzos, desde que se comenzó. Eso era lo que yo quería. Que ustedes pudieran leer, conocer esa historia. Historia que fui descubriendo, que fui analizando, que realmente es algo que me ha impactado y quería traérselo a todos ustedes. Sobre viento, sobre marea, aquí está el libro. Gracias a todos ustedes. Poco a poco, pues mire, eventualmente estaremos hablando sobre en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, parte del contenido, claro está, de este documento histórico. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de esta noche? Pues mire, vamos a hablar en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. De cuatro querendones en la Sultana del Oeste. Escuche esto. Vamos a hablar de Ron LeFlore. Vamos a hablar de Henry Ramos. Vamos a hablar de Roberto El Bebo Pérez. Y vamos a hablar de Charlie Montoyo, un banquete histórico en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez en nuestro programa de esta noche. Además, en busca de tener entradas extras en el tribunal, Joaquín Monserrate Matienzo. ¿Quién es? Quédese aquí para que sepa. Malas noticias, tristes noticias. Vamos a estar hablando de esto sobre Roberto Bebo Pérez. Sin duda alguna también la información más completa de cómo van nuestros muchachos en las ligas menores. Vamos a hablar de Dani Ortiz. Vamos a hablar de Dirk Rodríguez. Vamos a hablar de Xavier Fernández. Entre muchos, muchos más. Además, sin duda alguna, vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo también con los nuestros en las mayores. Sobre lo bien que está luciendo Emmanuel Rivera. Lleva dos partidos conectando cuadrangular. Me imagino que esté jugando hoy. Eso lo estará diciendo pues Noel Martí Arcelay cuando esté compartiendo con nosotros. Vamos a hablar de Jorge López, Martín Machete Maldonado y muchos más que están ya en grandes ligas por allá. ¿En dónde más? En el programa que se transmite por la primera, WPRA 990 AM. Pues mire, la primerísima, siempre primera en los deportes y con los conocidos de Mayagüez más aún, y por nuestra página de Facebook Live, Indios de Corazón. Vamos a hablar de historia.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Estamos en nuestra sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, donde nosotros pretendemos que usted se entere de lo que han hecho los que han vestido nuestro uniforme, no solamente en la Liga de Puerto Rico, sino en las ligas donde, mire, donde ellos jugaron o están jugando. Por eso es Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Le traemos toda esta información para que usted esté al día y sobre todo, qué mejor que saber qué han hecho, cómo les ha ido luego de salir de nuestra liga invernal. Pues mire, esa es la razón de ser de esta sección. No es quien sabe más, sino de mantener la historia completamente viva. Vamos a hablar de un querendón de Mayagüez, nada más y nada menos que Ron LeFlor. Hace poco me escribía un fanático de los Indios de Mayagüez que qué era de la vida de Ron LeFlor. Pues mire, cuando hicimos las gestiones para traer el equipo de el 77-78 en su mayoría en el 2018 a Mayagüez para un homenaje que se le rindió, hubieron varios peloteros los cuales sí pudimos comunicarnos con ellos. Por ejemplo, uno de ellos fue Jim Dwyer. Jim Dwyer para ese entonces estaba delicado de salud, pero ya hablando de Ron LeFlor por cuestiones de salud, pues mire, él pues no tiene sus piernas, no podía venir, estaba delicado de salud. Esa fue la razón por la cual no pudo venir. Aparte de eso, pues mire, él sigue con sus tratamientos médicos. Pero fuera de eso, Ron LeFlor está bien, ¿verdad? Ron LeFlor está bien. Pues quiero hablar de él porque fue que un 28 de mayo, pero del 1976, fue detenida su racha. Escuche esto. Lo detuvieron. De 31 partidos conectando por lo menos un imparable. Estos fueron los lanzadores de los Yankees de Nueva York, Ed Figueroa, muy conocido por todos ustedes, y Tipi Martínez. Le mantuvieron en silencio en 4 turnos al tremendo Ron LeFlor. Para entonces, LeFlor poseía la racha más larga de hits conectados en la Liga Americana. Él jugó. El juego representó una victoria para los Yankees de Nueva York sobre Detroit, 9-5. Esa temporada, la que acabamos de mencionar con los Tigres de Detroit, el veloz jugador guardabosque centerfield se robó 58 bases, tuvo un promedio de bateo muy bueno, 3.76, fenomenal. Llegó a ser líder en las mayores en la temporada del 78 con 68 bases robadas y con 126 líder en las mayores en 1978 con 68 robadas y 126 anotadas, corrigiendo. En el 78, ¿se acuerdan que jugó 77-78? salió de aquí para seguir haciendo tremenda historia, Ron LeFlore. En el 1980 también en Grandes Ligas lideró con 97. Ahora vamos a hablar con los indios de Mayagüez, de ese tremendo pelotero muy querido, Ron LeFlore. Pues mire, por si usted no lo sabía, Ron LeFlore vino aquí por primera vez en la temporada de 75-76. El tremendo jugador, center field, él logró 50 carreras anotadas. En la temporada del 77-78 logró una marca importante a ser el único jugador en batear para 3.96. Obviamente quedó campeón bate. Todos recordamos que la liga, es una anécdota bien interesante, la liga había declarado a Art Howe como campeón bate, pero fue después, mucho después, en que se descubrió, luego que se repasaron los números, se verificaron los números, se descubrió que no había sido Art Howe el campeón bate, que había sido Ron LeFlore, y pasó bastante tiempo. Ya se habían olvidado de campeón. Ya el equipo de Mayagüez había llegado de Mazatlán, México, con la corona. Habían festejado y había pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo. Cuando hacen esta matemática, el recuento, y se dan cuenta que Ron LeFlore era el campeón bate, una pregunta que yo siempre me he hecho es que, ¿qué pasó con el trofeo? Yo no creo que la liga le haya quitado el trofeo al Howe de campeón bate para darse a Ron LeFlore. No sé, no creo. Eso nunca se dijo. Mire que yo he preguntado. Y por lo menos si los que saben no dicen nada. Pero es interesante que la liga, pues, por ese entonces, declara al Howe campeón bate. Pasan meses y luego resulta ser que fue Ron LeFlore. Me imagino que le dejaron el trofeo al Howe y le dieron uno nuevo a Ron LeFlore, no sé. Pero de verdad que es un caso atípico, no es un caso muy común. Pues entonces, pues seguimos con Ron LeFlore. En base estafada logró esta temporada 34, en dobletes con 14. Y de por vida, el tremendo Ron LeFlore tuvo 3 campañas con los indios de Mayagüez. Batió para 3.39 con 144 incogibles en 425 turnos al bate, 20 dobles, 10 triples, y se apropió de 45 bases el tremendo Ron LeFlore. Lo recordamos mucho, ¿verdad que sí? En nuestra página Indios de Corazón, cada momento, pues, tenemos la costumbre de postear fotos de estos peloteros históricos. Recientemente, y casualmente, por decirlo así, en nuestra página está la foto reciente de, valga la redundancia, de los 4 ases, donde están los 4 bateadores estelares de esta temporada 77-78, Kirby Bacua, Ron LeFlore, Jim Dwyer y José Manuel Morales, que le damos las gracias a Joe Torres, que fue quien le puso un color a esta foto, porque originalmente es en blanco y negro. Así que búsquela en nuestra página Indios de Corazón, esta foto donde también está Ron LeFlore. Bueno, pasamos a esta página y seguimos. Vamos a hablar de Henry Ramos. Pues mire, Henry Ramos inmortaliza su nombre. El guardabosque de los indios de Mayagüez hace historia en la temporada 2019-20, al finalizar la misma siendo líder en 3 departamentos, igualando la hazaña de Jerry Morales. Jerry Morales la logró en el 72-73 vistiendo con los Criollos de Caguas. Ambos fueron líderes en imparables, dobles y carreras marcadas. El jugador del pueblo de Maunabo, quien usa el número 14 con los indios de Mayagüez, y digo que usa porque a pesar de que esta temporada se marchó súper mega temprano porque estaba, pues, negociando un contrato con el equipo de Corea, todavía sigue perteneciendo a nuestra tribu. Pero lideró incogibles con 38 en batazos de doble mérito, 9, y pisó el plato 28 veces en 48 juegos. Por su parte, Jerry Morales, en 70 partidos fue líder en hit con 80, en dobles con 15 y en anotadas con 44. Son los únicos en nuestra liga de béisbol profesional, Roberto Clemente, en lograr esta gesta. Así que Henry Ramos, a quien Sandro Mercado o Alejandro Mercado lo bautizó como el factor X. Pues precisamente en uno de nuestros programas Indios de Corazón, Sandro Mercado le hizo esta acercación a Henry Ramos y le hizo saber que él lo había bautizado con el nombre de Factor X. Y mire, es bien interesante cómo Henry Ramos se entera de que Sandro Mercado pues, le tenía este nombre, y fue precisamente a través de nuestro programa Indios de Corazón en que él lo conoce. Y yo quisiera que escucháramos a Henry Ramos cuando Sandro Mercado le está explicando por qué él lo bautizó como el Factor X, y la reacción de Henry Ramos en uno de nuestros pasados programas de Indios de Corazón. Lo escucho aquí a través de WPRA 990 AM, Indios.
Como el Factor X, porque tú eres una de las personas que tiene que tiene un IQ bien alto en béisbol, ya que tú eres de los pocos peloteros que puede acabar un juego de diferentes formas, ya sea por tu bateo, por tu corrido de base y por tu fildeo. Y por eso te apoyo de esa manera.
Y sabes que la primera vez que lo vi en el Facebook, fue en el Facebook que lo vi, sí, los Indios de Corazón, y busqué que es el Factor X, lo busqué, y fue mi hermanito Elio, que ustedes deben saber quién es, que me dijo. Él me dio la descripción, la misma que usted me está dando, la misma. Yo di un pacto de X, un pacto de X. Y la busqué y estaba con él manejando en el carril. Yo la busco porque yo estaba manejando. Yo la busco y él me dio la descripción, lo mismo que usted está diciendo, que fue que eso, que puede hacer cosas diferentes.
Henry Ramos, ya lo escucharon cuando comentó que su hermano Elliot le ayudó a buscar la definición del Factor X, que así lo bautizó Sandro Mercado. Él se enteró por nuestra página Indios de Corazón. Interesante por demás, cuando Sandro dice que tiene un IQ, significa, y usted lo ha visto jugando, y Ramos es de ese pelotero que piensa mucho, está bien al tanto de lo que está ocurriendo en el terreno, buscando siempre esa oportunidad de tocar, correr, moverse, tirar a las bases. Y eso es algo bien esencial. No es solamente darle la bola y coger la bola, sino hay que tener una inteligencia especial para usted jugar pelota, porque el béisbol, como decimos por ahí, es mucha inteligencia y adelantarse a lo que puede ocurrir. Algo así como el juego de ajedrez. No sé si usted ha jugado ajedrez, pero el béisbol es así. Anticiparse, ver las posibilidades. Y pues, así es Henry Ramos, igual que muchos peloteros más. Le agradecemos siempre a Sandro Mercado, que nos ha apoyado en nuestro programa Indios de Corazón. Pues vamos a seguir hablando y vamos a hablar de otro bien querido en Mayagüez. Tuvimos la oportunidad de verlo en nuestro equipo. Jamás pensé yo, y yo sé que muchos de ustedes tampoco, que a la larga iba a llegar a ser dirigente en Grandes Ligas. Y así lo es. Así que me refiero a Charlie Montoyo. Y es que Charlie Montoyo, la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, la APDEPOR, la asociación a la cual pues me honro en pertenecer, el 16 de noviembre nombró a Charlie Montoyo como el ganador del premio Pedrín Zorrilla 2020. La distinción de tan prestigioso premio recayó sobre el dirigente de los Azulejos de Toronto y es jugador de los Indios de Mayagüez. Pues miren, ¿qué hizo en esa temporada? Logra la clasificación de los Azulejos de Toronto en la segunda temporada frente a esta novena en Grandes Ligas, clasifica y siendo algo que no se veía en este equipo desde el 2015 de la Liga Americana. Luego de su primer año frente a la novena, el dirigente boricua logra un récord importante de 32-28 en la temporada, en una temporada atípica, reducida a 60 partidos por causa de la pandemia. A pesar de todas estas dificultades, Montoyo logra colocar a los Blue Jays, a los Azulejos de Toronto, en la tercera posición y luchar la directa clasificación, quedándose un juego de los Yankees de Nueva York, pero logrando el pase por el wild card, eventualmente quedan eliminados por los Tampa Rays. El dirigente boricua fue seleccionado el 2 de noviembre como uno de los finalistas del premio dirigente del año de la Liga Americana. El pasado 10 de noviembre, la Asociación de Cronistas de Béisbol da a conocer el ganador dirigente del año, donde Charlie Montoyo llegó a una tercera posición. Así que esa es la historia de Charlie Montoyo. Muchos amigos fanáticos me han preguntado, oye, pero a Charlie Montoyo nunca se acercó nadie para dirigir en Puerto Rico. Pues mire, tenemos esa información aquí. Tenemos esa información para todos ustedes, amigos de Indios de Corazón, en una entrevista que le hicimos hace un tiempo a Charlie Montoyo. Y precisamente esa fue la pregunta que le hicimos. Si se le había acercado a alguien de Puerto Rico para que dirigiera en nuestra isla.
Charlie, te pregunto, antes de ser dirigente en Grandes Ligas, ¿algún dueño de los equipos de nuestra liga invernal se había acercado a ti para que dirigieras en Puerto Rico?
Sí, no déjame decirte, no solamente en Puerto Rico, en Venezuela, México, República Dominicana, y realmente el Puto Conde, que el padre Cante me llamaba, el Cardinal Maldonado, cuando estaba con Arecibo, el Transitón, el problema es que yo siempre vivía en Arizona, y si no vivía en Puerto Rico, y nunca veía a mi familia. Yo estaba durmiendo fuera de la casa y para mí mi familia es muy importante. Por eso nunca tuve chance de ir para a vivir en Puerto Rico, porque siempre quería ir a estar con mi familia.
¿Qué equipo específicamente? Porque sabemos que Frankie Pum fue gerente general de varios equipos en Puerto Rico y Wito Conde fue gerente general en Ponce y en Mayagüez. ¿Qué equipo específicamente te estaba ofreciendo dirigir?
Yo cuando Wito vino a, sinceramente no me acuerdo bien si era con Ponce o con Mayagüez que estaba él.
Okay.
Frankie fue con Cargo.
Okay.
Y Candy Maldonado fue cuando él era gerente de la ciudad.
Yo escucharon Charlie Montoyo, sí, recibió ofertas para dirigir en Puerto Rico, pero la razón por la cual no la aceptó era el hecho de compartir con su familia. Agradezco a todos ustedes que están en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a saludar a un pelotero histórico de nuestros Indios de Mayagüez que está en sintonía, un lanzador, a José Mejías. Pues mire, muchos saludos para usted y muchas gracias por sus comentarios. Eso es lo que queremos, tener toda esa historia viva. También a un gran amigo de siempre, desde muchacho, Roberto Mercado en sintonía. Julio Alejandro, gracias también por estar en sintonía. Genio Iglesia. Genio Iglesia. Muchos saludos para ti, se crió conmigo allá en el residencial Sábalo en Mayagüez, tremendo Genio Iglesia. Saludos para ti, qué bueno que estás en sintonía. A Julio Sepúlveda, otro de los fieles, a mi hermano Javier Marrero en sintonía también. Eneida, saludos por aquí, para ti. A Luis López, Tali Talavera, Tali, aquí hace un calor. Yo me imagino que para allá la temperatura estará no tan fría, ¿verdad? Nada, déjame saber. Para Luis David también en sintonía, todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Indios de Corazón. a José Sánchez. Y a veces me preguntan, me comentan, te escribí, es que no sé por qué razón, los mensajes a veces me llegan en un delay y me vienen a salir en totalidad mucho después, pero no sé, pero saludos para todos ustedes, gracias por estar en sintonía. A nuestros amigos, como siempre digo, que ven este programa en el transcurso de la semana, porque este programa se queda grabado durante un mes. A los que ven el programa durante la semana, a nuestros amigos de Latinoamérica, siempre agradecidos por su gran sintonía, a todos los de Estados Unidos y todos los que ven el programa más adelante, pues mire, muchas gracias siempre. Además, puede buscar nuestro programa en el podcast de Go Indios, el podcast de Indios de Corazón. Gracias a José Miguel López, el gran Chepo. Pues mire, vamos a finalizar el momento en la historia de los indios de Mayagüez, hablando de un mayagüezano también muy querido, y me refiero a Roberto Bebo Pérez, el receptor mayagüezano. Tuvo una gran actuación en la temporada 2019 en Grandes Ligas. Demostró un progreso enorme con el bate y su guante, la trocha. Con el madero desapareció 25 bolas, llevó a 63 jugadores al plato, o sea, impulsó 63 carreras y batió para 2.37. Hasta ahora ha sido la mejor actuación de Roberto Bebo Pérez con el bate. Este año, cuando arrancó, comentaba yo con Noel Martínez Arcelay de que estaba arrancando muy bien, llevaba un buen paso, y yo auguraba, y también entiendo que Noel también, de que este iba a ser un buen año también con el bate, pero lamentablemente vamos a dar noticias de él. Ya usted sabe que se lastimó, pero tenemos más noticias de Roberto Bebo Pérez. Pues mire, con la trocha lució mejor que nunca, mejor que todos en la Liga Americana. Fue primero en fusilar con un 40.8% de los corredores que intentaron estafarse la base. Fue primero en pull out con 1.082 y en doble matanza logró 12. Fue segundo en asistencia con 52, con un porcentaje de fildeo entre los receptores de esa temporada de .997, y no, escuche esto, no cometió ni un solo pass ball. Roberto Bebo Pérez, esta actuación le valió su primer guante de oro a Roberto el Bebo Pérez. Seguimos recordando, como siempre, esos momentos históricos en Mayagüez. Aquí en Indios de Corazón vamos a hablar de las noticias, vamos a regresar con Noel Martínez Arcelay, así que vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la liga y cómo están los muchachos en las ligas menores y en Grandes Ligas.
En Indios de Corazón, las últimas noticias.
Me preguntan sobre el audio. Mire, ese audio yo lo grabé en el parque. Los pleneros estaban allí tocando y yo pues estaba al lado de ellos y lo grabé. Y me preguntan ¿con qué? Con el celular. Lo grabé con el celular y pues obviamente lo traje acá. Lo mezclé y traté de darle pues un poquito más de fidelidad al sonido. Y ese es el sonido que usted está escuchando original. Los sonidos que usted escucha aquí en nuestro programa Indios de Corazón, y los aplausos y todo eso, la gran mayoría pues son sonidos originales que he podido grabar en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Bueno, vamos a hablar de noticias. Y usted se acuerda que los pasados dos programas de Indios de Corazón yo estuve hablando sobre las noticias que publican y las noticias que dicen en televisión sobre jugadores que han estado en grandes ligas, pero no mencionan nada de lo que hicieron en nuestra liga invernal. ¿Se acuerdan de eso? Se tiene que acordar si usted es seguidor de Indios de Corazón. Mire, yo estaba comentando hace unos programas atrás y lo he comentado otras veces, en que dan noticias, por ejemplo, T.J. Rivera se retiró. Yo escribí un artículo en el periódico por el cual yo tengo el honor de participar, colaborar grandemente. Un artículo de T.J. Rivera, y hablé de su tiempo en Grandes Ligas, Ligas Menores y Puerto Rico. De eso es que se trata. Si usted va a hablar de alguien que participó en Puerto Rico, existe la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico o la Cofradía de Periodistas de Puerto Rico, de Mayagüez y el Oeste, COPEDEN. Y yo creo que una información total debe también de incluir no solamente lo que el pelotero ha hecho en Grandes Ligas, sino lo que ha hecho en nuestra Liga de Puerto Rico. Es una manera de reconocer que él estuvo aquí y es una manera de promocionar nuestra Liga Invernal. Ahora bien, recientemente, el día de ayer, salió la noticia de Yadier Molina y dice la noticia que por primera vez él lanza. Sí, por primera vez en Grandes Ligas. Es cierto. Pero no es la primera vez que Yadier Molina lanza. No es la primera vez. ¿Y qué ocurre? Lo presentan de esta manera. Primera vez. Y mire, para su información, Yadier Molina lanzó en Puerto Rico. Lanzó con los atenienses de Manatí. Lanzó contra los Indios de Mayagüez. Por tanto, no es la primera vez en su vida que Yadier Molina, que le reconocemos que lanzó en Grandes Ligas, lo vimos, me gustó mucho cómo se lo disfrutó, cómo en el clubhouse se lo disfrutaron, me fascinó. Pero no es la primera vez, no es la primera vez que Yadier Molina lanza. ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues mire eso en el segundo libro. Pero ese dato quería traerlo hasta aquí, es que porque, vuelvo y repito, zapatero a su zapato. Así que lo dejo ahí. Así que Yadier Molina lanzó en Grandes Ligas, pero no es la primera vez que lanza en su historia, en su carrera como pelotero profesional. Vamos a otra noticia, y es precisamente de la liga. La representación legal del accionista de los Cangrejeros de Santurce, Tom Axon, pues mire, a través del licenciado Joaquín Monserrat de Matienzo, adelantó que estará apelando la decisión del juez Anthony Cuevas, quien falló a favor de la Liga de Béisbol Profesional de Roberto Clemente y su presidente Antonio Flores Galarza. Monserrat de Matienzo aseguró que sigue teniendo un caso sólido ante los tribunales luego que Cuevas no tomara en consideración sus planteamientos principales. Así que, como bien dijimos, esto pica y se extiende. Vamos a estar pendientes a qué ocurre, cuál es el desenlace final de todo esto. Así que es interesante por demás. El pasado 5 de mayo, Cuevas, el juez, emitió la sentencia en la que desestimó el injunction o mandato para paralizar la suspensión de 2 años y una multa de $5,000 impuesta por el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza, contra Axon. Así que ya lo dijeron, van a buscar esa entrada extra, ese turno al bate, para ellos seguir peleando que esta suspensión no se lleve a cabo. Así que vamos a ver, según la liga, según entendió el juez, pues, el presidente actuó de acuerdo a la constitución de la liga. Esto va a ser muy interesante. Y nuevamente la pregunta que todo el mundo se está haciendo, porque se alegó que don Tony Axon era el único accionista del equipo de Santurce, la pregunta viene siendo, Daddy Yankee no era parte de los accionistas. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Tenemos en línea telefónica a Noel Martínez Aracelay. Buenas noches, Noel.
Saludos, Héctor. Buenas noches a todas las fanáticas de Indio de Corazón, que siempre, lunes tras lunes, nos acompaña por Lulú Perea 990 y por Indio de Corazón en Facebook.
Bueno, Noel, triste por demás la noticia de que Roberto Bebo Pérez será operado y podría perder el resto de la temporada, reportó así un medio de los Piratas de Pittsburgh. Será operado el tendón de la corva de su pierna izquierda y se perderá el resto de la campaña, según ellos entienden. ¿Qué comentario tuyo amerita esta triste noticia?
Sí, lamentablemente, en la final de la temporada, para el mayagüezano Roberto Leo Pérez, el hecho ya fue operado el pasado viernes, según las notas que han salido en la prensa, y la expectativa, ¿verdad?, de su recuperación, es que debe estar listo para regresar para la próxima campo de entrenamiento, o sea, Spring Training de la temporada 2023. Lo interesante de este caso, ¿verdad?, de Leo Pérez, es que recordemos que él firmó un contrato por apenas una temporada, o sea, que significa que termina su compromiso ya esta temporada, ¿verdad?, con los Piratas de Pittsburgh. Hay que ver si que le espera a Leo Pérez en la próxima temporada, pero ya lo tiene que demostrar, ¿verdad?, que tenemos que se recupere plenamente y que puede volver nuevamente a la acción, ¿verdad? Pero al no tener contrato la próxima temporada, pues es una incertidumbre, ¿verdad?, que va a pasar la próxima temporada con Beu. Y según pues indicé anteriormente, se espera que regrese para Spring Training, lo que significaría que tampoco podría jugar no se espera que pueda jugar tampoco en Puerto Rico, según lo que se dice hasta el momento en la prensa. Veremos a ver qué sucede, pues, finalmente con Bebo Pérez y esperamos que tenga una recuperación de la plena y que pueda volver a acción la próxima temporada.
Gracias por poner al día la información de que ya fue operado y, como tú bien dices, a mí me preocupa mucho. Bebo Pérez tiene apenas 9 temporadas en Grandes Ligas. Para él poder comenzar a recibir pensión son 10 temporadas. Por otro lado, Roberto Bebo Pérez ha sido un pelotero que, vamos a hablar español, se ha fajado grandemente. Ha sido un pelotero que ha luchado enormemente. Recordamos que él ni siquiera aún había comenzado a jugar per se con los Indios de Cleveland y él tuvo una parálisis facial y tuvo que recuperarse de eso. Y por ahí sigue el dedo, la muñeca, y se ha lastimado mucho, ¿verdad? Roberto Bebo Pérez, obviamente, ser receptor es una posición sumamente difícil, fuerte. Todos los cantazos los coge el receptor, pero como bien dijiste, este era su contrato de un año. Roberto Bebo Pérez necesita urgentemente recuperarse bien para poder buscar la posibilidad de un nuevo contrato para la próxima temporada. Por otro lado, necesita, mi entender, necesita, repito, jugar en la Liga Invernal de Puerto Rico para poder entrar en forma. Ahora, tú, como bien tú dices, se estima que va a estar listo para el sprint training, o sea, es mucho más allá. Vamos a ver cómo le va a Roberto Bebo Pérez, le deseamos lo mejor, pero en sí necesita recuperarse para un nuevo contrato, sea con Pittsburgh, sea con cualquier otro equipo, para mantenerse en Grandes Ligas y poder cumplir el tiempo reglamentario. de que es un buen receptor, y no sé si me escuchaste cuando estaba hablando al principio sobre su temporada 2019, que tuvo una buena temporada con el bate. Yo veía que esta temporada iba muy bien, pero lamentablemente se lastimó Noel.
Así, y con un nuevo equipo, ¿verdad? Luego de ese nuevo comienzo con los Piratas de Cleveland, una nueva organización saliendo de Cleveland, y por lo menos estaba haciendo el trabajo, ¿verdad? Entonces, una parte de la misma organización de los Piratas se lamentó mucho luego de la lesión de Bebo, ya que fue una de las razones principales de llevarlo a oficio era que manejara ese staff de lanzadores de los Piratas, y lo estaba haciendo de una gran manera, y lamentablemente con la lesión, pues, cambia eso, ¿verdad? Esos planes que tenía el equipo de los Piratas, que fuera Bebo el que estuviera, ¿verdad?, manejando ese grupo de lanzadores de los Piratas de Pittsburgh.
Así que le deseamos una pronta recuperación a Bebo Pérez, así que no le espere más. No va a regresar con los Piratas de Pittsburgh, a menos que, miren, Dios está ahí, que haga un gran milagro y que sí pueda regresar antes de tiempo. Vamos a hablar de José Berrío, que ha estado frío, caliente. ¿Qué me hablas de él?
Bueno, José Berrío, el pasado 17 de mayo lanzó contra Seattle, ganó el juego, lanzando 7 entradas, donde no permitió libertad de 4 ponches. Esa fue obtuvo su tercera victoria de la temporada. Ya lleva 8 partidos lanzados. 41 entradas lanzadas, 3 hilos de su récord, ¿verdad? Entre victoria y derrota, con 28 ponches, 4.83 su efectividad. Está lanzando en el día de hoy contra el equipo de los Cardenales de San Luis, y vamos a ver, te voy a decir rapidito cuánto se encuentra el juego. Ya lleva ya 3 entradas lanzadas, donde ha permitido una carrera, así que está 1-0 ganando el equipo de los Cardenales sobre Toronto, así que esperamos que pueda recuperar Toronto, ¿verdad?, en ofensiva, y pueda salir ahí Bosco de Río esta noche.
Voy a saludar nuevamente a José Miguel López Chepo, que estaba comentando hace un momento que usted, mire, puede escuchar este programa en podcast Go Indios, el podcast de los Indios de Corazón, o lo puede ver nuevamente en nuestra página de Facebook. Se queda grabado a Roberto Lugardo. Gracias por estar en sintonía. A Luis Martínez Nieto, José Sánchez. Ahora sí, está por ahí José Sánchez. Muchos saludos para ti. Junior Cancel, el hombre de la historia, también está en sintonía. A Kiko Luis Valle, gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Jorge López, vamos a hablar un poco de tremendo Jorge López, que en un equipo difícil está luciendo bien. ¿Qué me dice?
El pasado 19 contra los Yankees tuvo una mala salida donde permitió lo que se nombra en la Grande como Blown Safe, o sea que tenía la oportunidad de salvar, sin embargo, pues no pudo. Aún así, pues los jugadores tuvieron que salir con la victoria en este partido contra los Yankees. El día de ayer contra Cartagena, su entrada en blanco con un poste. Hasta el momento, Jorge López, 18 partidos, 3 y 2 su récord, el mismo récord que Berrío. El victoria de su derrota, 1.35 se retira. Muy buena. Y en 20 entradas lanzadas lleva 21 ponches. Así que sigue haciendo el trabajo de Jorge López. Relevo con los Orioles de Baltimore. Nuevo faceta, ¿verdad?, este año, desde el salido de bullpen.
Y eso me refería, porque a pesar de todo, sigue teniendo una efectividad de ensueño el tremendo Jorge López. Seth Lugo, que pertenece a la reserva de los Indios de Mayagüez, ¿cómo le va a Seth Lugo? Veo que está, no sé si tiene información, lanzó esta semana.
Sigue también, el trabajo, el pasado jueves, que es un juego donde permitió 2 carreras, ante los Cardenales de San Luis, antes de eso el miércoles tenía lanzado una entrada en blanco, y el sábado 2 entradas, con 3 ponches contra Colorado, 0-1, su récord, 17 partidos, 4-24 su efectividad, con 2 goles salvados en 17 entradas, ha permitido 8 carreras en el relevista Seth Lugo.
Martín Machete Maldonado, muy querido aquí en los Indios de Mayagüez, ha mejorado algo su promedio de bateo, 1.16. ¿Qué me dices de él?
Y esta pasada semana vimos que tuvo varios días de descanso, aparentemente pues, la falta de ofensiva le ha costado un par de juegos en el banco a Martín. 1.16 su promedio, apenas 11 hits en 95 turnos al bate. Wow. 3 cuadrangulares y 10 carreras empujadas.
Uno que ha estado encendido con el bate, llevaba 2 juegos conectando de cuadrangular, lo era el nuestro, el mayagüezano Manuel Rivera, 2.40 el promedio de bateo, haciendo grandes jugadas en donde quiera que esté. ¿Qué opinas de él?
En cuanto a Manuel, pues tuvimos la oportunidad de viernes y sábado, juegos consecutivos contra el equipo de Minnesota, dio cuadrangular. Lo interesante de Manuel es el caso, ¿verdad?, que estuvimos hablando a principio de temporada, la situación de Manuel Rivera era donde había perdido, pues, donde, más bien, el equipo de Kansas City había dado la posición de tercera base regular al prospecto Bobby Witt Jr., ya desde el spring training, ¿verdad?, limitándole la posibilidad de Manuel de comenzar para entrar en liga. Vimos que comenzó en Triple A, pero sin embargo, pues, las cosas, ¿verdad?, como indicamos, pasan por alguna razón, el dominicano Mondesi, el shortstop o el campo corto regular de Kansas City, se lastimó y va a estar fuera por el resto de la temporada. ¿Qué hizo Kansas City? Movió a Bobby Witt de tercera al short y subió a Manuel, y Manuel está jugando el regular ahora mismo con el equipo de Kansas City, así que y luciendo hasta el momento, ¿verdad? El promedio fue el promedio de Manuel apenas 2.40. Sin embargo, pues ha hecho el trabajo, ¿verdad?, tanto defensivamente. Y en la ofensiva 12 hits en 50 turnos, en 19 partidos que él ya ha jugado. Y en carrera anotada, 3 cuadrangulares y 9 carreras empujadas. Así que esperamos que siga Emanuel traduciendo con el equipo de Kansas City ya. Y que siga pues esa posición regular de tercera base. Esperamos que sea de Manuel Rivera por el resto de la temporada.
Que se adueñe de esa posición. Edwin Ríos, también esta semana ha despertado bastante. Muy interesante, ¿tiene información de Edwin Ríos?
46 turnos al bate, 17 en partido, 5 cuadrangulares, 2.61 su promedio de bateo, 3 de carrera empujada para el muchacho que pertenece a la reserva de los Indios, Edwin Ríos.
Vamos rapidito para ligas menores, los minutos que nos están quedando, nos quedan 10 minutos prácticamente. Pues mire, vamos a hablar de Dani Ortiz, que está teniendo tremenda temporada también allá en México. Nuevamente Dani Ortiz, me gusta mucho escuchar al narrador de los Pericos de Puebla. Él grita cada vez que Daniel Ortiz hace algo, una jugada, batea de hit, da cuadrangular, grita el de Calle, pero dice con ese swing. Y indudablemente Dani Ortiz ha dejado su nombre plasmado en los Pericos de Puebla. Ya hemos hablado en otros programas de los récords de Dani Ortiz allá con ese equipo. Pero mire, vamos rapidito. 27 partidos, 108 turnos, 20 anotadas, 33 hits, 6 dobles, 11 cuadrangulares para Dani Ortiz, 34 carreras impulsadas. Dani Ortiz está bateando para un buen promedio de 306 allá en México con los Pericos de Puebla. ¿Qué me dices de Brett Rodríguez?
Pues Brett ha ido también mejorando poco a poco su promedio de bateo en la primera semana. ¿Verdad? Que estuvimos hablando recientemente que el promedio de bateo, para los que conocemos a Brett, ¿verdad?, que estaba muy por debajo de lo que nos había acostumbrado. Sin embargo, le va por 2.35 su promedio, o sea, que ya superó los 200, que había estado por debajo de los 200. 30 partidos, 102 turnos al bate, 21 carreras anotadas, 24 indiscutibles, 4 dobles y 2 cuadrangulares en su batazo, 5 carreras empujadas. Así, y 235, como digamos, su promedio. Así que esperamos que siga subiendo ese promedio y veamos a este Brett. El Brett que tenemos, ¿verdad?, tiene acostumbrado con el pozo ofensivo.
Es así. Esperemos que el muchacho pueda despegar muy bien. Lo demostró aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico todo el mundo quedó boquiabierto. Dicho en buen mayagüezano, con la estupenda temporada que tuvo Brett Rodríguez con los Indios de Mayagüez. Le hace falta demostrarlo también allá. Así que esperamos que el muchacho pues pueda despegar de lo más bien. Me habías comentado de Xavier Fernández. Veo que está bajando promedio. ¿Qué me dices de él?
Sí, apenas esta semana conectó indiscutible en toda la semana, ¿verdad? Participó en 4 partidos. Como indicaste, está bajando el promedio, ¿verdad? Siempre Xavier ha sido un buen bateador en todas las ligas que ha participado. 2.27 su promedio actualmente. 18 partidos, 66 turnos al bate, 5 carreras anotadas. 15 indiscutibles, 2 dobles, 1 cuadrangular, 7 carreras cuadras. Esperamos que no sea, ¿verdad? Alguna molestia o algo que tenga que esté jugando, que está bien, ya que pues, como indiqué, siempre es mucho mejor bateador Xavier de lo que está de ese promedio que tiene ahora mismo en Xavier Fernández. Así que y recordemos que estuvo hace un, para hacer aproximadamente un mes, estuvo fuera también porque estuvo lastimado. Esperamos que no sea verdad que esté jugando pues quizás resentido o alguna razón.
Él está en doble A, sucursal de los Medias Blancas de Chicago. Así que esperamos que él se pueda desarrollar muy bien. Xavier Fernández, otro pelotero que no tiene acostumbrado a una enorme calidad. El lanzador Carlos Francisco.
Pues apenas un partido tuvo también en esta semana de participación, una entrada de lanzó en blanco, no permitió libertad y ponchó 2. Sus numeritos, ¿verdad? 0 y 1, 4.73, mejoró en algo su efectividad en 10 partidos, 3 y un tercio. En todas las lanzadas, 7 carreras permitidas y lleva 17 ponches entre esas 13 entradas, así que buena cantidad de ponches la de Carlos Francisco. Jersey Shore es la clasificación clase de los Phillies de Filadelfia, es la clasificación que está lanzando Francisco.
Otro lanzador, no sé si te fijaste en la foto de Alex Claudio que tienen pues con el equipo de la AAA, ¿verdad? Syracuse de los Mets, pero parece que Alex Claudio, porque yo he visto a Alex Claudio, y Alex Claudio se ve como si hubiese estado en la playa y le hubiesen tomado esa foto, porque no sé si entiende, no sé si has visto la foto de él. Yo he estado al lado de Alex Claudio, yo he saludado a Alex Claudio, sin embargo, no sé si es que estaba en la playa, pero no se parece ni siquiera Alex Claudio. Tremendo pelotero, tremendo ser humano. Saludos para su familia que también comparten en nuestra página Indios de Corazón. Usted nos está escuchando a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve a través de la página de Facebook Indios de Corazón. Tiene una buena efectividad Alex Claudio. ¿Qué me dices de él?
1.98, 1-0 su récord. 9 partidos, 2 goles salvados, 3 y 2 tercios de entrada, apenas 3 carreras ha permitido Alex.
Y está ahí, está prácticamente esperando el llamado, porque está luciendo muy bien Alex Claudio. Quizás usted diga 13.2 entradas es muy poco. No es muy poco, no lo crea, no crea que es muy poco. Tenemos todavía tiempo, Noel, vamos a hablar de Derek Rodríguez.
Sigue luciendo muy bien en AAA, Derek Rodríguez, AAA con la Universidad de Minnesota, tampoco. 2-0, 1.74 su efectividad en 5 partidos, 4 de ellos como lanzador iniciador, 22 tercios de entrada, 27 ponches, muy buena la cantidad de ponches de Derek. Apenas 4 carreras ha permitido y 18 hits en esas 22 tercios de entrada.
Definitivamente, y nuevamente lo menciono, me alegro mucho como Derek Rodríguez está teniendo una magnífica temporada, un muchacho muy bueno, también otro de esos peloteros que mete el brazo. Luis Martínez está allá en Sultana, prácticamente vecino, cerquita. Vamos a saludar a Marcos Colón Paneles, que también está en sintonía, a Luis David. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Quién más tiene por ahí? Tenemos un poco de tiempo todavía.
Nicolás Padilla, que indicamos a la pasada semana que lo han subido a doble A, los Cubs de Chicago. Pues no le ha ido muy bien, ¿verdad? Los primeros partidos, 3 y un tercio, 3 carreras, 3 ponches, 8.10 su efectividad, debe mejorar Nicolás Padilla. Luis Quiñones tuvo otra buena actuación como lanzador iniciador con el túnel en clase A de los Blue Jays. Ya lleva dos partidos lanzados, uno de ellos como iniciador, 6.26, dos tercios entradas, dos carreras apenas permitidas, 14 ponches, muy buena también la cantidad, 14 ponches, 6, 2 tercios. Estamos hablando prácticamente dos ponches por entrada, un poquito más. 2.70 la cantidad de Quiñones, discutiendo inmenso su rehabilitación, ¿verdad? Luego de regresar de esa operación de tobillo. Bien, Santiago, también ese equipo duro en clase A de Toronto, 11 partidos, 35 turnos, 4 carreras anotadas, 8 hits, entre ellos un doble, un cuadrangular, 6 pulsadas, 2.29 promedio de el infielder que va a pasar temporada con los indios. Y tenemos por aquí también otro que ha tenido una actuación bastante buena, Brian Salgado, lanzador que pertenece también a Mayagüez, tuvo otra temporada, clase A, Fairfield, los Astros de Houston. 2 y 3, interesante, ha sido utilizado tanto como iniciador como relevista. 2 y 3, 5.46 de actividad, 8 partidos, 4 de ellos como iniciador, 29 y 2 tercios, y llega 33 ponches en entrada. 29 y 2 tercios de entrada, 18 carreras ha permitido, por eso la efectividad ha sido un poquito 5.46. Y dos peloteros que están de largo, que tenemos a los indios también, que estaban en triple A, Dan Davis, al dinero, estaba con Iowa Cubs, triple A de los Cubs de Chicago, 21 partidos, 47 turnos, 9 carreras anotadas, 7 hits, 2 dobles y 3 carreras empujadas, 7 bases por bola, y no ha sido todavía, todas las 7 veces que ha salido a robar bases, ha llegado con éxito, no lo han sorprendido, solamente su promedio un poquito bajito, 1.49. Recordamos este muchacho, tuvo una temporada con Mayagüez, un muchacho muy rápido. Mayagüez realmente el año que estuvo lo utilizó como corredor emergente. Y el último que vamos por aquí, que tenemos a Carlos Cortés, triple A también con Syracuse de los Mets. 34 partidos, 107 turnos, 11 carreras, 18 hits, 4-2 y un cuadrangular. 1.68 su promedio, un poquito bajito también. Carlos Cortés, este muchacho también tuvo una temporada con Mayagüez. Yo creo que podemos estar en segunda base y en dinero. Eso sería pues, por el momento todo, ¿verdad? Relacionado con los peloteros que pertenecen a los indios de Mayagüez por esta semana. Y será hasta la próxima semana. Gracias siempre, Héctor, por la oportunidad.
Noel, gracias a ti. Pronto te voy a llamar, ya me invito, te voy a llamar para lo que te tengo, para lo que tengo prometido para ti. Así que, nada, vamos a dejarlo ahí. Noel, gracias, de verdad siempre agradecido por estar colaborando siempre con nosotros en este tu programa y el programa de todos los fanáticos indios de corazón. Buenas noches, Noel.
Gracias siempre, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos.
Buenas noches, Noel. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Mártir Arcelay, compartiendo una vez más toda esa información de los nuestros. ¿En dónde más? En Indios de Corazón, donde usted escucha cada uno de ellos. Hay varios peloteros de Mayagüez que usted estará quizás pensando, oye, pero no mencionaron a fulano, A veces por falta de tiempo, otros. Hay unos cuantos que son ahora mismo agente libre y estamos esperando que ellos pues, sean contratados para poder traerle toda la información de cómo les va en las diferentes ligas. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Agradeciendo su sintonía, su gran respaldo, lunes tras lunes, a través de la primera WPRA 990M y nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Agradecemos también una vez más a Noel Mártir Arcelay, al control de la emisora, Héctor Marrero se despide, será hasta el próximo programa. Próximo lunes, para los que siguen preguntando, el programa se queda grabado un mes, lo puede volver a ver durante toda la semana. Saludamos a los que lo van a ver durante toda la semana o en el podcast Go Indios, el podcast de Indios de Corazón, gracias a Chepo. Así que buenas noches, dulces sueños, el Señor lo bendiga. Será hasta entonces en otro programa más de Indios de Corazón. Buenas noches, que descansen.